Se reúne con el presidente de la Conferencia Política de Acción Conservadora de Estados Unidos y sus acompañantes, Matt Schlapp, o Schlapp, sería
Bueno,
el presidente. A las
sí.
11 de la mañana, con José Antonio Costa, director y fundador de Foreshore Capital de Estados Unidos y acompañantes. Y a las 12, al mediodía, con la ministra de la Unidad de Gestión de la Presidencia, Mariana Saldívar. Y la agenda continúa a las 16:15 de la tarde con el presidente de la ANDE, el ingeniero Félix Sosa. Dos actividades fuera de Burbujaro entonces y después ya retoma la residencia presidencial.
Bueno, esta es la actividad del presidente para hoy. Ya mi querida Jessica está en línea de comunicación, la doctora Graciela González. Ella es directora del programa cardiovascular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Te saluda Alejandro y Jessica, gracias por atendernos.
Buenos días, Alejandro. Buenos días, Jessica. ¿Cómo están?
Bien,
Muy
doctora,
bien,
¿cómo está?
doctora.
¿Cómo amaneció?
Muy bien, gracias.
¿Usted es de tomar mate o no, por ejemplo, doctora?
Sí, tomo
Sí,
mate.
hay que tomar, ¿verdad? Para,
Si la doctora toma, nosotros podemos también.
También podemos, ¿eh? Todo con precaución y con prudencia, no abusar tampoco,
Por
doctora, ¿no?
supuesto, sí.
Bueno, estábamos hablando, reiterando un poco, doctora, la recomendación que hacía ya el Ministerio de Trabajo para los trabajadores propiamente, que están con sus actividades en la intemperie, otros que lo hacen en forma periódica entre la intemperie y un lugar climatizado para evitar el golpe de calor y demás recomendaciones para
Sí.
estos días de calor intenso. Y a usted
Sí.
como profesional cardióloga, doctora, ¿qué recomienda a la ciudadanía para estos días de intenso calor de manera a tomar las precauciones, doctora?
Sí, justamente, entonces, en lo posible, ¿no? Las personas que pueden evitar exponerse, ese es el primer punto. Entonces, los horarios, respetar los horarios. Porque realmente entre las 10 y 17 horas en nuestro país sí tenemos temperaturas muy elevadas, ¿no? Entonces esa exposición directa al sol es lo primero que debiéramos evitar, ¿no?
En este caso ya tenemos consultas, doctora, por el
Sí.
intenso calor que va afectando también a las personas, principalmente aquellas con hipertensión, por ejemplo.
Exactamente, sí. Porque además tenemos que recordar, estas personas están tomando, muchos de ellos, varios medicamentos. Entonces, esto hace que sea mucho más riesgoso. Sobre todo, por ejemplo, la hidratación, evitar la exposición, por supuesto, en los horarios más peligrosos. Luego, la ropa, por ejemplo, es muy importante. Sí, el uso de ropas de algodón, por ejemplo, colores claros, que es sumamente importante a medida que son personas mayores o niños pueden ser más sensibles a esto, ¿no? Y actualmente que la gente ya está, yo creo que es también más concientizada sobre el uso de las sombrillas, por ejemplo, y protegerse la cabeza. Sí, eso es muy importante.
Ya, lo relacionado a la alimentación también,
Así mismo, sí.
considerar en estos climas, en estos días de mucho calor, doctora, ¿no?
Sí, porque hay alimentos que en su proceso de digestión no generan más calor. Entonces, todo lo que tenga frutas, verduras, comida más liviana, evitar, qué sé yo, consumo de todo lo que tenga, sea muy caliente, lógicamente va a aumentar la temperatura corporal también y puede empeorar a veces algunas condiciones, sí.
¿Es normal, doctora, tener menos apetito, digamos, ante estas altas temperaturas o ya es efecto calor también?
Y tal vez haya efecto del calor, ¿no? Sí, además que uno busca generalmente tomar bebidas frescas, algo más liviano, ya de por sí el cuerpo como una reacción natural, entonces, por eso mismo podría ser.
En una persona sana que no tenga un diagnóstico relacionado a cuestiones cardiovasculares, doctora, ¿puede producir, generar taquicardia, por ejemplo, el calor?
Y sí, el calor produce, nosotros lo llamamos vasodilatación, y se abren un poco más las arterias, y como también puede estar asociado a cierta grave deshidratación, y todo ese proceso del calor en sí luego también puede aumentar la frecuencia cardíaca, es decir, tener esa sensación de taquicardia. Sí.
O sea, el calor nos puede afectar a todos, pero como en todos los casos, siempre hay grupos más vulnerables, pero nadie está exento, doctora.
Así mismo, sí. Además que uno nunca, a veces no todo, sabe su condición previa, así que a veces aparentemente uno está bien, pero a veces puede haber algunas condiciones que uno desconoce. Entonces tenemos que ser prudentes todos, sí.
Y ante algún tipo de malestar, algún efecto, por más diminuto que sea, doctora, ¿se recomienda la toma de presión a diario, cada hora? ¿Cuál es la recomendación en ese aspecto?
Y bueno, tal vez en las personas, bueno, si uno tiene un malestar lógicamente asociado al calor, bueno, primero estar en lugar fresco, aire, si es posible, climatizado, tomar algo fresco. Y es muy importante controlarse la presión arterial, sí, es algo básico, ¿no? Sí.
Sobre todo si hay un antecedente en la familia, doctora, ¿no?
Exactamente, así mismo, sí.
Y también el cambio brusco de temperatura hay que tener en cuenta, doctora.
Sí, totalmente. También eso es otro aspecto que puede producir reacciones también según cada persona, ¿no? Pero tendríamos que evitar eso, sí.
¿Cómo podríamos, digamos, cuál sería la estrategia, ¿verdad? En el caso de que las personas estén trabajando ciertas horas en ambientes climatizados, como usted decía, y después tenga que salir, por ejemplo, para ir a esperar el colectivo bajo ese intenso calor? ¿Hay una especie de aclimatación previo, qué sé yo, esperar un ratito bajo la sombra, no sé, ¿verdad? Hasta que el cuerpo también se adapte y no sea tan brusco ese
Tan
cambio?
brusco, sí, exactamente. O inclusive aumentar un poquito más la temperatura del aire y esperar así, si es posible, lo ideal sería por lo menos 30 minutos aclimatarse un poquito antes, ¿no? Sí, para no ser tan brusco porque realmente es muy chocante, puede ser eso, sí, ese cambio brusco.
Ya, y estaba nomás mirando, recordando un poco lo que usted mencionó, doctora, la actividad de 10 a 17 puede ser, la actividad física antes de las 10 e inclusive después de las 17, tipo 18, porque te diré que
Sí,
17 horas el sol
persiste
se
el
siente
calor.
todavía, doctora, está fuerte aún.
Totalmente. Sí.
Está fuerte aún.
¿Cuáles podrían ser de leve a grave, por ejemplo, el impacto de exponerse a las altas temperaturas, doctora?
Bueno, y primeramente esa sensación de malestar, desesperación, sudoración profusa, a veces dolor de cabeza. Ya en caso más extremo uno va sintiendo falta de aire, mucha taquicardia. La presión arterial puede bajar, por supuesto, todo. Y decir ya después ya una deshidratación. Y en casos muy graves, cuando la exposición es más prolongada y sobre todo las personas más sensibles, puede haber ya un aumento de la temperatura corporal. Es decir, 39, 40 grados, producir fiebre, ¿no? Y ya llegar a casos tenemos lesiones neurológicas, con convulsiones, coma y hasta la muerte. Sí.
Doctora, en líneas generales, ¿cómo estamos hoy día con relación a las consultas a sus pacientes con relación al tema cardiovascular? Hombres,
Siempre,
mujeres, jóvenes.
sí. Y siempre como es la primera causa de descompensación y de consulta en general es la hipertensión arterial y muchas crisis hipertensivas. Solamente también además asociado, porque la gente a veces toma más bebidas alcohólicas por el calor mismo, por ejemplo, exceso de cerveza, por ejemplo, que eleva la presión arterial. Y esas reuniones familiares, exceso de comida, ricas en sal o exceso de la comida en sí. Y eso contribuye, ¿no? A veces a manifestar, porque capaz que ya era hipertenso y no estaba enterado, se puede decir.
Eso
Y o
justo
personas que ya son, sí.
le iba a consultar si hay casos de gente ya con hipertensión, con el diagnóstico, digo propiamente, y que no lo sabía, doctora. Y ahí
Así mismo, porque
eso aumenta el riesgo, ¿no?
totalmente. Se puede decir inclusive que el 50% de las personas hipertensas no saben que son hipertensas. Esa es la estadística que se maneja, sí, porque suele ser asintomático.
¿Y qué les
Sí.
tiene que llamar la atención para poder tener este diagnóstico, doctora?
Y bueno, primeramente nosotros como en un alto porcentaje, como es el 50%, no produce síntomas, lo ideal es hacerse el chequeo preventivo, controlarse la presión arterial, por lo menos cada 6 meses. Y si tiene síntomas, puede ser desde muy leve, casi inadvertido, lo más frecuente es la cefalea, el dolor de cabeza, leve así, o falta de aire, un malestar general, palpitaciones, entonces, o mareos también. Entonces son síntomas así, puede ser muy inespecíficos, y en algunos casos ya dolor de pecho también.
Lo que pasa, doctora, es que cuando, y me incluyo, cuando no sentimos nada, en el cuerpo está todo bien, ninguna molestia, ningún dolor, es señal, creemos de que está todo bien, pero es ahí donde recomiendan ustedes los médicos, donde uno debe hacerse el chequeo cuando no siente nada, ¿verdad?
Sí, lo ideal es eso, sí, y lo correcto, sí, a eso tendríamos que apuntar siempre. Sí.
Lo preventivo, ¿verdad? Por lo menos una vez al año, doctora.
Como mínimo.
Y a través del programa cardiovascular tienen también, digamos, estrategias de concienciación. ¿Cómo se manejan a partir de este programa?
Nosotros trabajamos mucho lo que es en capacitación con las unidades de salud de la familia. Entonces la idea es promover en las comunidades estilos de vida saludables y también la detección precoz de la hipertensión. Entonces generalmente hacemos campañas de promoción y prevención de hipertensión arterial. Entonces las unidades de salud de la familia generalmente trabajan con las comunidades para controlar la presión arterial, fuera de los hospitales. ¿Sí? Entonces esa es una de las como estrategia que realizamos para detectar precozmente la hipertensión arterial.
En el caso de esos, ese grupo del 50% diagnosticado con hipertensión, ¿en qué rango etario sería, doctora?
Y estamos viendo realmente ya hipertensión arterial en niños y adolescentes, sobre todo adolescentes con sobrepeso, obesidad, sedentarios. Sí, si bien no es muy frecuente, ya estamos viendo cada vez más dentro de los adultos jóvenes, es decir, chicos de 20, 25 años con hipertensión arterial instalada. Entonces significa que por lo menos 10 años antes ya estuvo con un estilo de vida poco saludable.
Ya se inauguraron, como dicen ustedes los médicos, a corta edad, doctora.
Sí, mismo. Eso es lo que se está viendo más frecuentemente.
¿Es la hipertensión una de las principales enfermedades en nuestro país, doctora?
Sí mismo, sí. Realmente tiene una alta prevalencia en general, se habla del 36%, sí. Prácticamente 3 a 4 de personas adultas de 10, 3 a 4 de 10 tienen hipertensión arterial. Y eso va aumentando de forma progresiva con la edad. Es decir que en rango de 70 años prácticamente más de 7 personas de 10 tienen hipertensión. Sí, así es.
Doctora, lo relacionado a la calidad del aire, el ambiente, ahora que de vuelta se dan estos incendios y demás, ¿eso puede afectar también o afecta más al hipertenso, doctora?
Puede afectar también a las personas, por ejemplo, a los grupos de adultos mayores, y también el hipertenso pues es un factor de riesgo, entonces podría estar asociado inclusive, si es que es mucha la polución, mayor riesgo de infarto, se describe, así que altera todo en la... como se la sangre se vuelve más se puede decir, si se libera una serie de sustancias que pueden acelerar ese proceso de trombosis. Sí.
Cuando uno se medica a diario, en el diagnóstico que fuere, doctora, se medica a diario, ¿eso significa que ya esa persona depende de ese medicamento, de esa droga, o tiene otro efecto?
Generalmente los medicamentos, sobre todo los cardiológicos y los antihipertensivos, es decir, que no producen dependencia en el sentido de que sea como un sedante, por ejemplo, ¿no? Pero sí requieren tomar todos los días para mantener estable esa presión. Es decir, que la idea pues es que no suba la presión. No es que tomar cuando sube, porque ahí ya se complica todo. Entonces, pero, no tendríamos que esperar que suba para tomar la medicación. Una vez que se diagnostica, Entonces se busca se determina, ¿no?, la dosis que corresponda al tipo de medicación y se hace una medicación de mantenimiento para mantener las cifras estables.
Pero esto también tiene un impacto en el estómago, por ejemplo, doctora, cuando uno se medica de manera diaria.
Generalmente estas medicaciones antihipertensivas, por ejemplo, no afectan el estómago. Lógicamente la respuesta es individual, hay personas que pueden ser más sensibles y se cuida, por ejemplo, que no toman en ayunas, entonces y se evalúa a cada persona en particular si requiere alguna otra medicación para proteger el estómago, pero eso no es la mayoría.
Y usted como profesional sabe mejor, doctora, se dan dos situaciones con relación al tema de la medicación diaria. Uno, que uno no quiere ser dependiente así de eso,
Y
pero
la
si
gente
se
así
requiere,
ese
sí.
término que
Y
dice, sí.
pasar a ser dependiente y por otro lado cumplir eso a diario. Hay gente que lo hace
Exacto.
sin problemas, pero no todos, doctora, ¿no?
Sí, nosotros llamamos el problema de adherencia, es decir, sí que cuesta mucho realmente.
Sí.
Entonces, y también recordar que siempre la medicación farmacológica es una parte del tratamiento. Es decir, que también otra parte esencial es el estilo de vida, es decir, que ahí está el consumir menos sal, mantener un peso adecuado y estabilidad física regular. Eso realmente es lo básico y fundamental. Sí, así es.
Todo pasa por lo que llevamos a la boca, decía mi abuela ahí, ¿eh?
Sí,
Cuánta
pasa
razón
muchísimo por ahí,
en eso, ¿verdad,
sí.
doctora? La especialidad, doctora, de cardiología también se incluye dentro de lo que son las consultas nocturnas.
Sí.
Sí, y hay muchas consultas en ese aspecto, doctora.
Y cada vez depende mucho, lo que pasa es que, por ejemplo, los varones o ciertos grupos les cuesta mucho asistir, o consultar en los horarios convencionales,
Sí.
¿entiendes? Y entonces es muy variable, pero sobre todo a los varones a veces cuesta más llegar. Sí, generalmente el que más que no quiere consultar a tiempo.
Sí.
Sí.
No, a lo que voy, doctora, es que es muy, muy importante, valioso incluir cardiología en la especialidad, digo, en las consultas post-laboral, al
Exactamente,
igual
sí,
que odontología.
exactamente.
O sea,
Y
es
las
las
especialidades, sí,
especialidades
así mismo.
que no incluía antes y hasta para consultar era difícil en el sector público, cosa que mejoró, cambió en estos tiempos. A eso me refiero, doctora.
Ah, ya, okay, perfecto.
Sí. Bueno, doctora, te deseamos un buen día, una buena jornada. Vamos a considerar todas tus indicaciones para que el corazón siga fuerte y sano,
Excelente, es nuestro motor,
¿eh?
así
Sí, el
mismo.
motorcito, exactamente, sí. Buena jornada, doctora. Que
Muy
pases
amable,
bien.
gracias,
Gracias
doctor
por
Alejandro,
atendernos.
gracias.
Muy amable. Doctora Graciela González, directora del programa cardiovascular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar.